Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos, 5 de diciembre del 2014. Hoy también tenemos fútbol, también tenemos Copa del Rey. Por cuarto día consecutivo tenemos dos partidos a las 8, Getafe, Eibar y Albacete Levante. Y a las 10 ya el último de los 16avos de final, Betis, Almería. Y mañana arranca una nueva jornada de liga con partidos interesantes. Por ejemplo, el domingo se disputa el derbi español Barcelona, Barça Español. Aunque en Barcelona esta mañana hemos estado más pendientes de la vista con el TAS en Lausana para intentar reducir la sanción de FIFA de no poder fichar en los dos próximos mercados. ¿Cómo ha ido la cosa? Joan Tejedor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano. Pues sí, la expedición del Barça ha declarado esta mañana en la sede del TAS, en Lausana. Dos abogados exmiembros del TAS han defendido al club, también junto a ellos una abogada de la entidad, y han declarado como testigos dos jugadores, Gottswill y Ondoa, los dos del Barça B, el director de la Masía, Carles Folguera, también la directora de la escuela donde estudian los niños que viven en la Masía del Barça, Esther Balmaña, y, según apuntan algunos medios, también el jefe de servicios jurídicos de la Federación Española de Fútbol, Kepa Larumbe, también ha dado su testimonio en favor del Barcelona en una declaración que ha empezado sobre las 8:30 de la mañana y que ha acabado hace algo más de una hora, alrededor de las 2 del mediodía. Dentro de 15 días, resolución definitiva del TAS sobre si le levanta o no el castigo al Barça de no poder fichar en los dos próximos mercados.
Muy bien, pues ahora toca esperar. Como dice Joan, veremos si se reduce o no. A día de hoy, hay que recordarlo, el Barça no puede fichar en este mercado de invierno ni tampoco en verano para la próxima temporada. De ahí el recurso y en 15 días tendremos alguna solución. Este Barça Español que se juega el domingo a las 5 de la tarde es uno de los partidos de la jornada, pero mañana arranca la jornada liguera con el Elche Atlético de Madrid. Me cuenta mi compañero Pepe Morago que para mañana hay previstos algunos actos antes del partido. Se van a hermanar las peñas de uno y otro equipo. Vamos, que se espera un ambiente festivo, lo que debería ser siempre un partido de fútbol. Ya sabéis que, para que no vuelva a repetirse lo del pasado domingo, ayer se reunieron Liga y Federación en el CSD, una vez más sin Villar, por cierto. El presidente de la Federación Española de Fútbol sigue en Suiza en una asamblea de la UEFA, que debe ser más importante de lo que pasa en el fútbol español que él dirige. Y las medidas más importantes que se van a adoptar son las siguientes: cierre parcial y total de los campos para evitar los insultos, cánticos racistas y demás, retirada de puntos e incluso descenso de categoría para los clubes que no colaboren para acabar con los ultras, regulación del suministro de entradas y viajes. Bueno, son algunas de las medidas. Le han preguntado por esto hoy a Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, y esto ha dicho el italiano.
Yo no quiero entrar en la regla específica, digo solamente que todo lo que sea que todas las decisiones que van a tomar para limpiar este ambiente, nuestro mundo, me parece muy bueno, me parece bueno. No entro en la regla específica de lo que van a tomar, pero cualquier sea, se va a hacer para limpiar este mundo, me parece bueno.
Pues sí, hay que hacer lo que haga falta. Por cierto, Ancelotti ha confirmado también que el Madrid no recurre la amarilla por Isco, la segunda amarilla, así que no va a jugar mañana ante el Celta de Vigo. Pero, hablando de la violencia en el fútbol español, hoy le han preguntado al entrenador del Deportivo de La Coruña, Víctor Fernández, y ha dicho que va a echar de menos a los de detrás de la portería. Fran Hermida, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Mañana va a ser el segundo partido donde esa grada de maratón inferior va a estar absolutamente vacía, como sucedió en el partido de Copa, y esta mañana, pues efectivamente ha dicho Víctor Fernández que va a echar de menos a los de detrás de la portería. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estamos hablando de una grada de 4.000 espectadores, de los que 200, 300, todo lo más, son Riazor Blues, y por lo tanto, pues bueno, cada uno que lo interprete por donde quiera. Este es Víctor Fernández.
A mí me gustaría que detrás de la portería hay como un magnetismo que te atrae y que te lleva hacia el gol, hacia empujar la pelota y meter gol, o sacar la pelota en defensa con más contundencia. Siempre hay una especie de magnetismo, ¿no? Es decir, por lo menos para mí me resulta muy raro ver detrás de la portería los asientos y que no haya gente. Pero bueno, si está el resto del campo lleno y lo compensamos, pues habrá que acostumbrarnos.
Por cierto, mañana a las 8 de la tarde, concentración de los Riazor Blues y lectura de manifiesto.
Entiendo que Víctor Fernández no se refiere a los ultras, con los detrás de la portería, los que va a echar de menos. Que se refiere a esa afición del Deportivo de La Coruña, que es normal, que se sienta en la grada y que solamente va a animar a su equipo. Pero no sé si ha estado muy acertado en su comentario. Ya veis que de fútbol vamos cargaditos, pero también tenemos noticias del mundo polideportivo. Por ejemplo, Mireia Belmonte sigue a lo suyo, ya suma 3 oros en los mundiales de piscina corta que se están disputando en Doha, y esta mañana se ha metido en la final de los 400 libres con el mejor tiempo. Para el que quiera ver esta competición, va a ser a eso de las 6 menos cuarto. Esta final de los 400 libres, donde Mireia, repito, se ha metido con el mejor tiempo. En baloncesto, hoy 3 partidos de la Euroliga. A las 8 y cuarto, Galatasaray-Baskonia. A las 8 y media, Turf-Gorselec-Barça. Y a las 9, Valencia-Básquet de Estrella Roja. Ayer ganó el Madrid ante los rusos del Novgorod y perdió el Unicaja ante el Limox. Y esta pasada madrugada en la NBA, derrota de New York Knicks ante Cleveland. 3 puntos, 3 asistencias de José Manuel Calderón. Y por último, nos queda escuchar a un piloto español de Fórmula 1 que estuvo aquí sentado anoche en estos estudios de la cadena SER en Madrid. Un piloto español llamado Carlos Sainz.
Todavía me queda un poco de hacer mi nombre en el mundillo de la Fórmula 1, pero al menos el hijo de se va quitando. Ya empieza a ser Carlitos Sainz. Luchar por los puntos el año que viene, pues sería ya una alegría, y terminar carreras a principio de temporada, pues yo creo que va a ser súper importante.
Pues sí, Carlitos Sainz, Carlos Sainz, pero lo del hijo de, efectivamente, se tiene que ir quitando, porque ser uno de los mejores pilotos del mundo no lo hace cualquiera. Por cierto, hablando de Fórmula 1, todavía estamos esperando a que se haga oficial la llegada de Alonso a McLaren. Parece que va a ser ya la semana que viene, pero luego le vamos a preguntar al imperial Manuel Franco a ver cómo va toda esta historia. Ancelotti, Simeone, la última hora del Barça, los partidos de Copa, hay menú del bueno, 3 y 12, en un minuto estamos con todo.
SER Deportivos. Cadena SER.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
A casa viene mi suegra, rin rin. Yo me fusionaba, yo me fusioné. 100 megas de fibra, jo, qué rapidez. Cargada con sus maletas, suegra de mi vida, ven acá corriendo, viendo cine y series estaré contento.
Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
Queda menos para el 22 de diciembre y en este puente todavía estás a tiempo de conseguir tu décimo y así tener la posibilidad de compartir la ilusión con los que más quieres. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Piensa en mí.
El País de Música. Este domingo por solo 5,95, una nueva entrega. Se nos rompió el amor. Grandes baladas de desamor de nuestra música, aquellas que provocan los sentimientos más intensos a los corazones más partidos. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Vamos a hablar un poquito de fútbol, ahora os contamos las novedades de los 3 partidos de Copa de esta noche, pero antes, y para que no os liéis, vamos a hablar de lo que ha dicho Ancelotti, tío, para que no os liéis, porque como hemos tenido Copa estos 4 días, hoy tenemos Copa, mañana empieza la Liga, mañana Real Madrid-Celta de Vigo a las 8 en el Bernabéu, y este es partido de Liga. Mario Tarojón, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Qué tal ha estado Carleto? ¿Tenía alguna ojerilla y tal? Porque ayer estuvo de parranda, ¿no?
Estuvo de parranda, estuvo invitando a muchos de los empleados que tienen Valdebebas, bueno, de los que están a su cargo y de los que no, pero que ayudan a que todo vaya bien en el día a día. Unos 60 personas más o menos estuvieron cenando ayer en el Mesón Chistu. Se sabía desde por la tarde, hubo muchas televisiones que grabaron el momento. Los compañeros de Cuatro y de la Sexta grabaron también un poquito el interior, bueno, lo que se podía ver, lo que se podía escuchar desde fuera, y le han preguntado ya a Carlo Ancelotti, lo ha hecho mi compañero Diego Miguel Fernández de Cuatro, por unos cánticos en contra del Atlético de Madrid. Es un cántico en el que habla de los colchoneros, de que si son unos perdedores, unos llorones, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, el caso es que Carlo Ancelotti ha dicho no saber si había habido un cántico así, pero que evidentemente si lo hubo anoche, pues no era correcto, es una cosa que no estaba bien. Bueno, tampoco hay que dramatizar.
Es una cosa interna, tampoco, es como cuando nosotros vamos de cena y tú te metes con los de la COPE, por ejemplo.
Exactamente, efectivamente, es una cena privada, es una celebración privada, porque están contentos.
Es broma, que nadie se enfade.
No, por favor, nuestros hermanos de la COPE, ¿cómo vamos a meternos con ellos? Eso no, nunca. Es. Pero digo que al final es una celebración privada, en el que estás alegre, estás contento, bueno, pues alguno canta, bueno, pues no pasa nada. De hecho, hubo un grupo de cante y de baile flamenco que estuvieron amenizando un poquito el final de la cena, y no pasa absolutamente nada, no hay que dramatizar con estas cosas, pero bueno, que la cosa fue así y la celebración se desarrolló de esa manera. Luego, no es que no haya tenido ojeras, bueno, salieron tampoco muy tarde, todos contentos, todos felices de la cena que habían tenido de Navidad, de confraternización, y esta mañana a entrenar. No ha estado en el entrenamiento Khedira, que ya sabes que tiene, como contó ayer Javier Raez, permiso para reposar después de ese golpe en la cabeza en el partido de Copa. No va a jugar, evidentemente, está fuera de la convocatoria de 19 futbolistas que ha facilitado ya Carlo Ancelotti, como también Modric, los dos lesionados. No está Gesé, que bueno, ya dijo que va a jugar contra Ludogorets unos minutos, pero que sigue dosificando de momento en su regreso.
Sí, piano, piano.
Y como decías al principio, no está Isco, que no se recurre su tarjeta, no van al TAD, a la última instancia deportiva, así que bueno, y no lo hacen por una razón, yo creo que lógica, y es que si le dan la cautelar y luego deciden que la tarjeta está bien sacada, el que se perdería es el próximo, que es contra el Valencia, y eso ya sí que sería, pues bueno, pues eso, si tardaran por ejemplo una semana, bueno, el siguiente es contra la Almería, pero me refiero que si tardaran una semana a lo mejor en decidir qué pasaba con esa tarjeta y finalmente se la pusieran, a lo mejor se perdería un partido no más importante, pero por lo menos uno de los de fuera de casa, que por lo menos es más complicado. Así que no recurren por Isco, que mañana no va a jugar, juega en su lugar Illa Ramendi, como decías también al principio, en una convocatoria, como digo, de 19 futbolistas, en la que vuelven todos los que descansaron en Copa, menos los que te he dicho, que Dira, Modric lesionado, Isco sancionado y Gesé que se queda fuera. Mañana será a las 11 la convocatoria. ¿Y qué ha dicho Carlo Ancelotti? Bueno, que aunque está como está ahora mismo la plantilla, sobre todo en cuanto a medio centro, por la baja de Modric y de Khedira y también la circunstancial de Isco por sanción, no se va a fichar en invierno, escucha.
No, como he dicho muchas veces, estoy contento con esta plantilla, como he dicho también, porque Khedira ha tenido mala suerte, he llegado de la lesión, después ha tenido un otro problema que es pequeño, en una semana lo va a resolver, hemos recuperado a Gesé, entonces la plantilla así está bien, no necesitamos alguien para enero, no vamos a fichar jugador en enero.
También ha dicho que como no van a fichar jugadores en enero, Chicharito, por ejemplo, le han preguntado concretamente por él si podría salir a Inglaterra en enero, ha dicho que no, precisamente por eso, porque no van a fichar a nadie, con la recuperación de Gesé y Chicharito, aparte de Cristiano y de Benzema, tiene la delantera completa. Ha hablado también sobre el nivel del equipo, ha dicho que es difícil decir si ha tocado techo con este nivel de juego, pero que él cree que todos los equipos pueden mejorar y que no hay que poner límites a esa mejoría. Ha hablado también sobre los elogios que está recibiendo por parte de la plantilla y el buen ambiente que hay. Dice que está seguro de que van a venir momentos malos, pero precisamente la unión que tienen todos y los objetivos que tienen comunes van a hacer que esos momentos malos se superen con más facilidad. Y le han preguntado por otro récord.
¡Hombre!
Porque sabes, cuando no hay títulos en juego, pues
hay que preguntar por los récords.
Claro, hay que pelear por los récords, ¿no? Pues es lo que está haciendo el Real Madrid ahora, por pelear los títulos al final de temporada, pero ahora mismo por los récords.
Hay que ser campeón de invierno, pero antes está el récord.
Antes está el récord de Rijkaard. Se pregunta a la gente, ¿qué récord esta vez? Bueno, pues el de Rijkaard. Ya superó a Mourinho y a Miguel Muñoz dentro del Real Madrid. Bueno, pues ahora el de Rijkaard, que son 18 victorias consecutivas, que se igualaría si ganan mañana al Celta. Y le preguntábamos si se habla de eso dentro del Real Madrid. Escucha.
No hablamos de récord. Creo que lo más importante no está tan este récord, de seguir ganando, seguir jugando bien, porque esto es lo que nos compite. De verdad, el ambiente es muy bueno por esto, porque hemos ganado muchos partidos. Para tener un buen ambiente necesitamos seguir ganando.
Ha estado el mitiquísimo Arrigo Sacchi en el entrenamiento.
Cierto.
Es director deportivo del Real Madrid, entre otros muchos cargos, y sobre todo entrenador del gran Milan de los años 90, 80-90, y que estuvo también, por cierto, ayer en la comida en la cena con el resto de los empleados de Valdebebas. Llevo unos días en casa de Carlo Ancelotti, y simplemente decir eso, que son 19 los futbolistas convocados y que esto es el equipo médico habitual, con Casillas en la portería, Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en defensa, con Kroos e Illarramendi en el medio centro, completando el centro de campo James, además de Bale, y Benzema y Cristiano Ronaldo en ataque. Así que esto es equipo de gala, salvo Isco, que está sancionado.
Bueno, pues el
llenazo,
equipo...
Llenazo, perdona, Rubiano. Mañana
eso
te
iba a preguntar. Mañana va a haber llenazo en el Bernabéu. Ojo al Celta, que ganó en el Camp Nou, digo, porque el rival es peligroso, y que empató, si no recuerdo, en San Mamés y en el Calderón. Así que el Celta tiene mucho que decir mañana en el Bernabéu. Y aparte del llenazo, comentar que es el puente de la Constitución.
Sí.
Y esto significa que Madrid está hasta arriba. O sea, que la gente que quiere ir al Bernabéu, que vaya con tiempo, ¿eh?
Sí, que vaya con tiempo. Bueno, el partido es a las 8 de la tarde. Las entradas estaban desde 30 euros. Lo que pasa es que, claro, el hecho de que sea puente ha hecho que muchísima gente quiera venir a ese partido y que prácticamente no haya entradas ya que comprar en las taquillas del Santiago Bernabéu. Alguna que liberará a los socios durante el día de hoy y la mañana de mañana. Pero, como te digo, prácticamente lleno. Y el Real Madrid ha enviado 600 entradas al Celta, que por supuesto, porque el Celta de Vigo no tiene relación con su grupo ultra, con los celtarras, no han ido a los celtarras, los ultra sur no entran al Santiago Bernabéu, con lo cual, aunque el partido está declarado de máxima seguridad, de alto riesgo, no se prevé ningún problema, porque como digo, esas 600 entradas están perfectamente controladas, porque tanto Madrid como Celta han exigido a los que lo han comprado nombre, apellidos y número de DNI para poder comprarlas.
Bueno, pues eso en Madrid. En Barcelona, aparte del recurso al TAS, Joan Tejedor, de nuevo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Borbiano.
Ha hablado hoy, estás en el Camp Nou, ha hablado hoy Marc Bartra, ¿qué ha dicho el central?
Sí, en la Ciudad Deportiva del Barça. El tema de los violentos, obviamente, es el tema de la semana. Él ha hablado de que esta semana pues hay derbi en Barcelona, el domingo a las 5 de la tarde en el Camp Nou, Barça-Español. Una rivalidad que Bartra conoce bien. Dice que desde el fútbol base el Español siempre es el equipo a batir. Incluso la conoce de los dos lados, porque él de los 8 a los 10 años jugó con su hermano gemelo en el fútbol base del Español antes de dar el salto al Barça. Pero Bartra ha pedido, sobre todo, igual que siempre, pero esta semana todavía más, que la rivalidad no debe pasar de lo deportivo, que él es de los partidarios de tolerancia cero con la violencia, que ya hay gente que está trabajando para erradicarla, y que todo se empieza porque cada uno evalúe por dentro de sí cuál es su comportamiento en un estadio de fútbol.
Creo que entre todos sabemos que es fútbol, pero yo creo que lo mejor es que la gente disfrute, ¿no? Son cosas que no gustan, que se metan con jugadores, pero bueno, creo que cada uno tiene que mirar a sí mismo y saber si está haciendo las cosas bien o no, ¿no? Y en ese sentido, contra menos violencia haya, contra menos insultos, pues creo que todo es más limpio. El deporte es, el fútbol es muy sano, ¿no? Y creo que cosas así no ayudan.
Porque también le preguntaban a Bartra sobre la violencia verbal cuando hablaba de los insultos, que es por donde se empieza.
Para el derbi ante el Español el domingo, todos disponibles, bueno, quitando a Vermaelen, los demás están todos, ¿no?
Sí, excepto Vermaelen, que ha aterrizado hoy en Barcelona esta mañana. Estaba previsto que llegara durante la tarde, pero le han adelantado el viaje, así que las cámaras de televisión no han podido captar la llegada a la terminal en silla de ruedas del central, que todavía no puede apoyar la pierna derecha en el suelo después de la operación en el semitendinoso. El resto disponibles, incluido también Bartra, que ha dicho que está satisfecho con los minutos que está disponiendo, y con ese baile del lateral derecho, porque Luis Enrique, ya hemos contado varias veces que le ha dicho a Montoya que no cuenta con él, que es el último jugador de la plantilla y se le busca salida. Douglas el otro día no convenció ante el Huesca ni siquiera, y el miércoles llega el PSG, que es un equipo que el Barça juega la primera plaza de grupo de la Champions ante un aspirante al título. Marc Bartra en el filial ya había jugado con Luis Enrique de lateral. El técnico dice que en principio no cuenta con Bartra para esa posición, pero dice Marc que en algún entreno ya ha probado en esa posición y que sé que jugar ahí se siente a gusto.
Intento en cada entreno hacer lo que me pide el míster, intentar mejorar. Sí que es verdad que en el B, pues algún partido con el míster había jugado de lateral derecho. Es una posición que me gusta, siempre me ha gustado. Que bueno, ahora en el primer equipo quizá no he tenido tantos partidos de lateral, pero y hace bastante, pero bueno, siempre, incluso algún entreno, pues me ha tocado. O sea, creo que es una posición que cambia, ¿no? De central, pero
bueno, pues el domingo ese partido entre el Barça y el Español en el Camp Nou. Gracias, Joan, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Y estaba hablando Bartra de la no violencia, ¿no? De no querer violencia en el fútbol español. A colación con eso, Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas.
Mañana abre la jornada de Liga Atlético de Madrid en Elche. ¿Hay alguna medida especial en ese desplazamiento del Atlético de Madrid?
Bueno, hay que decir que en principio es un partido que no ha sido declarado de alto riesgo, así que, bueno, va a haber mucha vigilancia por si acaso, evidentemente, pero quizá lo más destacado, lo venimos contando los últimos días en la cadena SER, es la iniciativa de la Federación de Peñas y de las Peñas del Elche, que han organizado una serie de actos de hermanamiento con los aficionados del Atlético de Madrid para demostrar que se puede ir perfectamente al fútbol fuera de casa, que es lo que debería ser en todos los estadios y en todos los partidos, para animar a tu equipo y para que no tengas ningún tipo de problema. Repito, iniciativa de las Peñas del Elche, la gente respondió a las Peñas del Atlético de Madrid, y que es una muy bonita iniciativa y que se va a hacer en los prolegómenos del partido entre Elche y el Atlético.
Disfrutar de la fiesta del fútbol, que eso debería ser la normalidad. Oye, Hugo, deportivamente se ha lesionado Ansaldi, malas noticias para el Cholo, en principio el recambio natural, Siqueira.
Sí, debería ser Siqueira, hombre, también puede jugar, o en algún momento se plantea en el último día que pudiera jugar también Gámez ahí en ese lateral izquierdo, pero parece que el perfil natural es para Guillermo Siqueira. De hecho, ya ha dicho Simeone en la rueda de prensa que confía en que pueda mejorar esos pequeños errores que ha tenido en algunas actuaciones Siqueira, y que en principio va a jugar. Como decías, no está Ansaldi, que es un pequeño quebradero de cabeza para el Cholo, no está Miranda, que es el otro lesionado. El resto viajan todos, nada, en apenas una hora viajan todos a Elche, incluido Lucas, el chaval del filial. Así que 20 futbolistas y además el otro día ante el Hospitalet, los menos habituales hicieron algunos méritos para jugar, algunos sí y algunos no. Palabra del Cholo Simeone.
Yo siempre valoro mucho más que el juego, la actitud, y seguramente el equipo el otro día hizo un partido importante, mejor en el segundo tiempo que en el primero, y bueno, claro que sacamos cosas positivas y algunas no tanto, pero nos quedan cosas, claro que nos quedan cosas para el futuro.
Bueno, pues mañana a las 4 el Atlético de Madrid abre la jornada de liga en campo del Elche, el Martín de Valero. Gracias, Hugo.
Hasta luego.
El Atlético de Bilbao Córdoba será a las 6, el Real Madrid Celta a las 8 y a las 10 de la noche el Deportivo de la Coruña Málaga. Pero hoy tenemos Copa, ahora os cuento.
¿En qué lugar del mundo te gustaría recibir el 2015? Descubre la mejor manera de perderte con la revista Viajar, la revista mensual de viajes que te inspira y orienta. Comparte ideas y experiencias, la revista que hará más fácil el viaje de tus sueños. Este mes llévate junto con la revista un número especial monográfico de más de 100 páginas. Viajar, la primera revista española de viajes, ya en tu kiosco.
Andrés Calamaro presenta sus mejores canciones en directo. Sangre y Jamón del Medio, un DVD y un disco grabados en su última gira. Un repertorio inolvidable. Andrés Calamaro. Luz Casal, Amaral, Miguel Ríos, Rosendo y muchos artistas más van a mojarse por un mundo sin ELA. Será el 31 de enero en el Barclay Car Center, en un concierto solidario que no te puedes perder. Mójate y compra tu entrada en barclaycarcenter.es, con la colaboración de la cadena SER.
¿En qué lugar del mundo te gustaría recibir el 2015? Descubre la mejor manera de perderte con la revista Viajar, la revista mensual de viajes que te inspira y orienta. Comparte ideas y experiencias, la revista que hará más fácil el viaje de tus sueños. Este mes llévate junto con la revista un número especial monográfico de más de 100 páginas. Viajar, la primera revista española de viajes, ya en tu kiosco.
Cuarto día consecutivo de fútbol y Copa del Rey. A las 10 de la noche, el Betis recibe a la Almería. Fran Ronquillo, Sevilla, buenas tardes.
Hola, muy buena.
¿Y le interesa la Copa a los dos equipos?
Bueno, si uno más o menos empieza a hacer cuentas y cábalas con respecto a lo que viene ensayando cada entrenador durante la semana, está claro que estamos ante un duelo entre dos equipos para los que la Copa es secundario por sus tremendas obligaciones en la Liga. La del Betis, ascender sí o sí a Primera División. La de la Almería a mantenerse. 7 partidos lleva ya sin ganar el equipo de Francisco, y con lo cual, si ve la convocatoria, 4 canteranos y varios jugadores, otros tantos, que no han jugado ni un solo minuto este año, pues blanco y en botella. En el Betis, fíjate, se quedan fuera Xavi Torres, Jordi Figuera, Molinero, Varela, ha entrado al final Molina, pero incluso el técnico del Betis, Juan Merino, se está planteando reservar a Rubén Castro para el partido del lunes ante el Mallorca. Así que está todo muy cantado, ¿no? Pero en fin, habrá que jugarlo.
Muy bien, en el Betis rápidamente, Fran, se sienta Merino, ¿cómo va lo del nuevo entrenador?
Todos los caminos conducen a Lorenzo Serra. El Betis juega el lunes frente al Mallorca, seguramente ese partido también va a ser dirigido por Juan Merino, y luego volverá al filial si el día de la junta, que es justo un día después, el martes 9, se presenta a Lorenzo Serra Ferrer para de alguna manera ilusionar ante los accionistas a la afición del Betis. Por ahí va la hoja de ruta del Betis. Seguiremos informando, que dice aquel, ¿no?
Hasta luego, Ronquillo, un abrazo. ¿Otro? Ese a las 10 de la noche, el Betis Almería. Y a las 8, el Getafe recibe al Eibar, Óscar Ejido.
Hola, Rubén, muy buenas. Le gusta la Copa al Getafe. Tú dices lo de nos gusta la vela. Pues el Getafe dice lo de nos gusta la Copa porque llegó a la final del 2007 y del 2008. Aunque desde entonces el Getafe no ha pasado de octavos. En el Deportivo muchos cambios. Contra tiene que decidir si va a jugar en la portería Jona o Codina. Guaita descansa. Vuelve Alexis tras 4 partidos de sanción. Vuelve Álvaro Vázquez. Tendrá minutos en la segunda parte. Y vuelve Valera a ser titular después de que se recuperara de la lesión de rotura de sóleo que ha tenido fuera de Getafe un mes. Y en el Eibar también rotaciones. No está Manu del Boral y Arruebarrena, que son los delanteros titulares que jugaron ante el Celta. Y además Jaime, Abraham y Didac están lesionados. Así que también rotaciones en el equipo de Garitano.
Y también a las 8 el Albacete Levante. Con esos 3 partidos se acaba ya la Copa del Rey, por lo menos de momento. Luego ya volverán en enero. Hasta luego.
...94.4 FM... Cadena Ser.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia, para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores, pregúntanos, elreydeltoldo.com.
¡Me encanta Juguetilandia!
Estas navidades, si juguetes tienes que comprar, en Juguetilandia puedes ahorrar.
Porque Juguetilandia te hace el 70% de descuento en la segunda unidad en miles de juguetes promocionados, ya sean iguales o diferentes. Tú eliges.
Visítanos en juguetilandia.com y recoge tu catálogo de Navidad en tu tienda Juguetilandia más cercana.
Recuerda, 70% de descuento en la segunda unidad.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Cadena Ser.
Sí, 31. Hemos dicho hasta luego, porque claro, hay muchos compañeros que hacen su programa ahora a partir de las 3:30, claro. Entonces les hemos despedido.
Bueno, yo de hecho me levantaba y me iba. Cuando ha dicho hasta luego, digo, bueno, pues hasta
claro,
luego.
Claro, pero todavía nos quedamos un ratito más los de ahora hasta las 4 de la tarde. Han cazado, por cierto, los compañeros de La Sexta el regreso de Ángel María Villar, del presidente de la Federación Española, que ha estado en Suiza estos días en una comisión de la UEFA y que no ha estado presente en ninguna de las reuniones que han mantenido Liga, Federación y CSD durante la semana, después de todo lo que ha vivido esta semana el fútbol español. El compañero ha estado pues un minuto y medio, dos minutos, bueno, siguiendo a Villar por todo el aeropuerto y no ha dicho ni una sola palabra, ni siquiera le ha mirado la cara, de hecho. Así
lo,
que
lo cual es habitual y es lamentable que el fútbol español esté representado
es
por una
decir.
Persona como Ángel María Villar.
Es el presidente de la Federación Española de Fútbol que tenemos en este momento, Ángel María Villar. Claro. Bueno, lo habéis escuchado antes, aquí estuvo anoche en estos estudios centrales de la cadena SER nuestro piloto de Fórmula 1, piloto ya de Fórmula 1, Carlos Sainz, que va a estar a los mandos de un Toro Rosso. Qué pedazo de piloto tenemos ahí, desde luego. Así que ya tenemos confirmado uno, seguro, para el año que viene, en el circo de la Fórmula 1. Y digo uno porque Fernando Alonso todavía no tiene equipo, o mejor dicho, no os alarméis, todavía no se ha hecho oficial su llegada a McLaren. Manuel Franco, Diario As, Cadena Ser Imperial, muy buenas.
Imperio del Monopolio.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues es curioso, ¿eh? Que por primera vez tenemos un piloto de la Fórmula 1 confirmado y no está Fernando Alonso. Eso es así. ¿Sí?
Pero no hay que preocupar a la gente. O sea, que esto va a llegar la semana que viene, si yo no estoy mal informado. Ajá. Pero todavía no se hace oficial y se va a retrasar un poquito, ¿no?
Bueno, la verdad es que lleva ya tiempo retrasándose. Esa es una noticia que ya dimos en As hace ya bastante tiempo. También lo contamos en la SER, como no podía ser de otra manera.
Claro.
Pero bueno, McLaren dijo a Fernando Alonso en su día que quería hacerlo oficial antes de o durante el Gran Premio de Abu Dhabi, el último Gran Premio de la temporada. Luego después dijeron que sería no antes del día 1 de diciembre y todo el mundo esperaba que fuera ese 1 de diciembre, tampoco fue así. Luego después dijeron el martes, después el miércoles, el jueves, viernes, y estamos a viernes y todavía no hay decisión. Y lo más probable es que se posponga al martes que viene. Esa es la última noticia que tenemos. Aunque, como vemos, aquí puede pasar de todo. Eso de la Fórmula 1, lo que sí parece seguro que no pasará es que no se confirme a Fernando Alonso. O sea, la duda está ahora mismo entre Jenson Button y Kevin Magnussen. En Inglaterra, evidentemente, están haciendo campaña toda la prensa inglesa por...
Para
por
que Button, sea Button,
no puede
claro.
ser de otra manera. Uh-huh. Y mientras, en Canadá, iba a decir, en Dinamarca, que es de donde es Kevin Magnussen, recordemos el anterior campeón de la World Series, este año lo ha sido Carlos Sainz Jr., pues están intentando conseguir dinero para que sea Kevin Magnussen. Parece ser que Lego, que yo no sabía que era una empresa danesa, pero es una empresa danesa, estaba interesada en estar en McLaren, pero finalmente no han llegado a un acuerdo. Hay otras empresas que podrían entrar y en esas están. También hay una cierta historia con Fernando Alonso, porque el piloto austriaco se quiere llevar a una serie de colaboradores que aún no le han confirmado todos y también hay un cierto retraso por esa parte. Pero bueno, como digo, parece ser que como muy tarde el martes que viene ya tendremos la confirmación del único equipo que queda aún en la Fórmula 1, por decir sus pilotos, que es el equipo McLaren, en el que previsiblemente estará Fernando Alonso.
¿Y cuánto? ¿Quién tiene más posibilidades de los dos pilotos? Lo digo por saber de quién vamos a rajar el año que viene, por ir preparándonos.
Pero vamos a rajar, ¿por qué? Porque le ganará Alonso.
No, como siempre, no, por buscar un enemigo ya.
a nuestro hermano Kimi, ese hombre que ha hecho, que también lo ha hecho este año. Nada, vamos a ver, parece ser que tiene más posibilidades que Kevin Magnussen, porque ven que es un piloto más de futuro, y sobre todo porque, como digo, podría venir con apoyos por parte de alguna empresa danesa. Pero lo que sí es cierto es que Alonso, por ejemplo, prefiere a Jenson Button, porque es un piloto mucho más experimentado y que además tiene experiencia en los motores Honda, porque estuvo en su época con Bar Honda, justo antes de que fuera el equipo Brown GP, con el que se proclamó campeón del mundo en el año 2009. Y además, como digo, es un piloto que tiene mucha más experiencia y que podría ayudar a Fernando Alonso en el desarrollo del coche, mientras que si en caso yo fuera Magnussen, probablemente todo el desarrollo del coche recaería en Fernando Alonso. Entonces, el piloto asturiano, como parece lógico, prefiere que sea Button, y además Jenson Button le ha sacado bastantes puntos, más de 50 puntos a Magnussen en esta temporada, así que...
Ya te veo rajando, lo veo, lo huelo, ya lo veo.
Pero sí, me estás acusando a mí de rajar alguna vez del compañero Fernando.
Sí, te está acusando directamente, además.
Además, sin ningún motivo.
El gran Hamilton, madre mía, lo que habremos vilipendiado al gran Hamilton con los pedazos de piloto.
Yo ahí aún no. O sea, yo te digo que Hamilton es el único piloto que ha estado a la altura, al menos, de Fernando Alonso. Acabaron empatados a puntos en el año 2007 con McLaren. Pero también te digo que he estado estos días preparando documentación y reportajes, viendo todo lo que pasó en aquel año 2007, y la verdad es que no puedo explicarme cómo Alonso fue capaz de acabar con los mismos puntos que Hamilton. Porque las cosas que pasaron ese año... Y también te digo otra cosa, parece imposible que vaya a volver Alonso a McLaren después de todo lo que ocurrió, pero en esto de la Fórmula 1 parece que los imposibles pues se cumplen, ¿no? Parece que aquí nada es imposible.
Oye, me quedan dos rápidas. La primera, el estreno del McLaren Honda fue horrible en el test de Jazz Marina. No sé si vale para algo, si podemos ya saber algo de cómo va a ser el coche de Alonso para la próxima temporada.
Bueno, a mí me da que el coche va a ser muy rápido, pero se va a romper bastante.
Hombre, si el coche es lento, mal vamos, ¿eh?
Ese es el peligro. Bueno, estos dos años el Ferrari ha sido un coche muy fiable, pero muy lento. O sea que, bueno, en este año yo creo que va a ser todo lo contrario. El objetivo de Alonso es conseguir el título en el año 2016 y el próximo año ganar alguna carrera y estar de manera, bueno, constante en los podios. Vamos a ver si lo consigue. Pero está bien que este coche le hayan puesto ya en marcha, no el coche, sino el motor, en Jazz Marina, porque por lo menos se ha roto y han visto que bueno, que se puede arreglar, y sin embargo se supone que en los test de febrero ya el coche irá un poco mejor, y con el coche nuevo ya, con el chasis nuevo, etcétera, etcétera.
Vale, y la otra, ¿cuándo te vas de vacaciones?
No sé de qué me estás hablando. Llevo intentándolo.
Yo creo que todo el mundo debe pensar que cuando se acaba el circo este de la Fórmula 1, los periodistas que siguen esto de la Fórmula 1 se van de vacaciones 4 o 5 meses, pero no es así.
Los hay. Hay estrellas, bueno, gente que se lo merece, no como yo, que efectivamente llega esto, termina el último Gran Premio y se van de vacaciones. Pero yo no. Estamos esperando, probablemente el miércoles que viene tenga por lo menos una semana de vacaciones, que no me lo voy a creer, pero parece ser que así será.
No, 27 días laborables y a correr.
Claro,
así te crees tú que vamos.
Así es la vida, compañero, así es la vida. Están como te digo, las estrellas y luego los curritos, como yo, gente que nos buscamos la vida.
Y no hace falta que te vayas a las Bahamas ni nada por el estilo, que ya bastante coges el avión, ya tienes que estar hasta aburrido.
Bueno. No, yo con pasar unos días en Valdemorillo tranquilamente tengo bastante, no pido más.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo muy grande, compañero, se quiere.
Hasta luego, nosotros también. Eso es la Fórmula 1. Antes también nos contaba que Mireia Belmonte lleva ya 3 oros en los mundiales de piscina corta de Doha. Bueno, 3 oros y 2 récords mundiales, convirtiéndose además en la primera mujer que baja de los 2 minutos en los 200 estilos. Xavi Seixó, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
Y esta mañana se ha metido con el mejor tiempo en la final de los 400 libres. No para, ¿eh?
No para Mireia. Y bueno, pues puede caer la cuarta medalla. Quién sabe si récord del mundo esta tarde. Se ha clasificado con el mejor tiempo. Y bueno, pues Mireia, que de momento sigue ahí. Hay que decir que no han tenido la misma suerte Duana da Rocha ni Jessica Ball, que han sido eliminadas en sus pruebas. Pero Mireia Belmonte sigue ahí, de momento lleva ya 3 medallas de oro, 2 récords del mundo, y esta tarde tiene esta final de los 400 libre. Insisto, ha pasado con el mejor tiempo y con muchísimas posibilidades de sumar otra medalla de oro.
¿Tiene techo esta mujer, Xavi?
No sé, siendo de Badalona como yo creo que pues
es imposible.
No hay techo posible, porque Mireia, yo creo que lo que está haciendo es algo que con el paso de los años, cuando pasen unos años, diremos, madre mía, tuvimos ahí una nadadora que fue excepcional. Es cierto que es piscina corta, 25 metros, pero bueno, es que están los mejores del mundo y las mejores del mundo en este campeonato del mundo. Y Mireia está haciendo unas marcas realmente extraordinarias,
¿eh? Y tendrá ahí a la vista, imagino, también los Juegos de Río. Claro. Hizo dos platas en Londres y hay que intentar superarlas, claro.
Sí, ella ya lo ha comentado. Su objetivo es una hora ahí al menos en Río, ¿no? Es decir, si pueden ser más, pues mejor, pero bueno, ya no se conforma con la plata. Los juegos son otra historia, es evidente, hay mucha más presión, pero bueno, Mireia, yo creo que después de todo lo que nos está exhibiendo en estos últimos años, los Juegos de Río tienen que ser, hombre, su meta, y lo es, y buscar un oro o más, quién sabe.
A Chávez eso se le pregunta por Mireia, y como es un todoterreno, pues se le pregunta también por la Euroliga de baloncesto.
Sí.
Eso es así de fácil.
Sí, sí.
Ayer ganó el Madrid sufriendo en Rusia y palmó Unicaja, ¿no?
Sí, ayer el Madrid ganó 98-101 en el campo del Novgorod. Bueno, pues se ha clasificado ya para el top 16, que es el objetivo, casi seguro será primero. El Chacho, una vez más el mejor, 19 puntos, y fue un poco inexplicable la derrota del Unicaja, ¿no? Que acabó perdiendo en la pista del Limoges 67-64, ganaba de 20 puntos al descanso prácticamente, o sea que fue tremendo. No está clasificado, pero casi, y bueno, pues de momento decir que si el Real Madrid y el Barcelona acabaran primeros de sus grupos, en el top 16 estarían en el mismo grupo. Por tanto, habría dos clásicos más. Pero bueno, hay que esperar porque el Real Madrid ni el Barça aún son matemáticamente.
Sí, hablando del Barça, hoy juega también el equipo Xavi Pascual, el Baskonia y el Valencia Basket, los otros tres.
Sí, 8:15 es la primera cita, Galatasaray y Laboral Kucha. Los dos equipos están con 3 victorias y 4 derrotas. La novedad es Mike James, un jugador, un base americano que va a debutar con el Laboral Kucha, con el Baskonia, que se sigue reforzando a lo largo de la temporada. 8:30, Turov Barça, sin Navarro, que lleva ya 6 días de baja con sus problemas musculares. El Barça asegurará el primer puesto. Y a las 9 en la Fonteta, Valencia Estrella Roja de Belgrado. Son baja Van Rossum y Linchuk, recupera a Sato. Y bueno, tanto Valencia como Laboral Kucha a seguir remando, a seguir buscando la clasificación. El Barça ya la tiene, pero bueno, tenemos 3 buenos partidos hoy de la Euroliga.
Gracias, Xavi, a ti también se te quiere, ¿eh?
Un abrazo muy grande a todos, igualmente.
Otro para ti. 3:42, la cita del día hoy es esta.
Qué bonitos ojos tiene.
Te invitamos a la gala de los premios al altruismo y al concierto de los Abandeños y José Mercé.
Qué bonitos ojos tiene.
En Brunete, en el Polideportivo José Ramón de la Morena, el viernes 5 de diciembre a las 7 de la tarde.
Toda la noche entre sombra buscando tu imagen, tu cara feliz.
Gala de los premios al altruismo de la Fundación El Larguero. El viernes 5 de diciembre en el Pabellón Deportivo de Brunete a las 7 de la tarde. Entradas gratuitas en el Ayuntamiento de Brunete.
Gala de los premios del altruismo en el Polideportivo José Ramón de la Morena en Brunete. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas. Ya acaban de terminar el ensayo general con Laura Martínez y con José Ramón de la Morena.
¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Bien, ¿no?
Ha ido bien. Parece que va todo bien y que va a salir todo bien. Te recuerdo los premiados que son Paco Gémez y la plantilla del Rayo Vallecano por ayuda a la vecina de Vallecas, a Carmen, después del desahucio, a Sebastián Álvaro, por su trabajo con los niños de José,
¿sí?,
a la Asociación de la Cantera, Rosa María Robledano y Javier Luceno, que realizan en Brunete labores de voluntariado, recogida de alimentos, de juguetes, y al padre Ignacio Doñoro, que trabaja en la selva del Perú. Pero mira, lo mejor que podemos hacer en ser deportivos, ya que estás ahí, Rubiano, es pasarte al que dirige todo esto, que es José Ramón de la Morena.
Hombre.
Y te lo dejo en directo en la SER.
Hombre, esto es un lujo. Hola, José Ramón.
Usted hace las cosas así, con razón, luego, claro, no le renovan el contrato. Dime, Angelito.
Es que este es un kamikaze, Edu Pidal, pero bueno.
Lo ha sido siempre, sí.
Bueno, qué bonita la gala de esta tarde, José Ra.
Sobre todo cuando se premia a la gente que han dado mucho de su tiempo y de su vida por los demás, ¿no? Porque los premios del deporte están considerados, ¿no? Es una marca, es un tiempo, es un segundo, es un gol, es un título, es una liga. Pero cuando tú haces algo por los demás, como por ejemplo los jugadores de Rayo, te dicen, bueno, pues vamos a dedicar una parte de nuestro contrato, que no es como los del Madrid, ni los del Barcelona, ni los del Atleti, se lo vamos a dedicar a esta señora que la echan del piso, ¿no? Cuando tú eres alguien como el padre Ignacio, ¿no? Un cura que está en la selva de Perú, a la que no se llega ni por carretera, solamente se llega andando o a través del río, y te dedicas a proteger a niños a los que les roban el hígado, a los que les roban el riñón, ¿no? Porque hay tráfico de órganos, ¿no? A esa gente no sabes cómo premiarles, ¿no?
Y entonces, cuando te dedicas a ellos, pues una tarde noche como la que vamos a dedicar hoy, ¿no? Pues es emocionante y sobre todo es muy justo.
Pues nada, José Rana, no te quitamos más tiempo. Que salga todo bien, ¿eh? Y te lea a la Laurita que se lleve un vestido bonito, ¿eh? Que vaya guapa.
Laura va inmensa. Va con un traje de lentejuelas, un escote atrevido, unos tacones altos. Impresionante, no te puedes imaginar.
No tenía...
Pero verás en las fotos en la cadena C.
No tenía yo ninguna duda. Hasta luego, José Rana, un abrazo.
Hasta luego, Angelito.
Ser Deportivos. Cadena C. Radio Madrid y Roberto Verino te invitan al Calderón. La marca de moda Roberto Verino apuesta por el diseño y la funcionalidad para hombre y mujer. ¿Sabrías decirnos dos prendas masculinas incluidas en la colección otoño-invierno de Roberto Verino? Envía tu respuesta a concursosradiomadrid@cadenaser.com y entre todos los correos recibidos, un oyente ganará una entrada doble para el Atlético de Madrid-Villarreal del próximo 14 de diciembre. Tú puedes ser uno de los afortunados. Tienes hasta el 10 de diciembre para enviar tu respuesta a concursosradiomadrid@cadenaser.com. Consulta las bases en radiomadrid.es. Durante décadas, Hubert Givenchy marcó el paso de la moda. El Museo Thyssen le rinde homenaje con una gran retrospectiva. Y el programa Hoy por Hoy Madrid quiere estar ahí para contártelo. Este viernes 5 de diciembre, Hoy por Hoy Madrid desde el Museo Thyssen. Tendremos muchas sorpresas. Hablaremos con el diseñador Lorenzo Caprile y con nuestro especialista en moda, Pedro Mansilla. Este viernes, Hoy por Hoy Madrid desde el Museo Thyssen. Con Marta González Novo y todo su equipo.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución.
Duchamanía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Su partido.
Oye,
mañana.
Una cosa, última vez, última edición que Edu Pidal nos trepa el sitio en la gala de
los. Yo me lo había pedido este año y no había.
Por eso te lo digo, pues lo sé. Última vez, ¿eh?
Tú también querías ir.
Sí, pero bueno.
Pero tenías que ir a lo de la rueda de prensa de Ancelotti.
Pero yo entiendo que, claro, yo tengo que entrar en el larguero, no sé qué, no voy a poder. Pero bueno, Edu Pidal la última vez que trepa el sitio.
Y lo peor es que le cuenta cómo he trabajado.
Exactamente.
Eso es, todavía. Eso es. Y está allí, buah, de vividor y comiendo y pasándoselo de maravilla. En fin, qué envidia. Digo que hemos hablado ya del Madrid, de su partido mañana ante el Celta, también del Atleti, que juega mañana a las 4 abriendo la jornada en el campo del Elche, el Getafe, que juega hoy la Copa a las 8 contra el Eibar, y ayer jugó el Rayo, partido de Copa. Hola, Palacio.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
Y palmó el Rayo 1-2, la cosa iba bien hasta que llegó el error de Coveño y ahí, adiós.
Yo creo que iba muy muy bien hasta el minuto 44 de la primera parte, o sea, apenas un minuto antes de llegar al descanso, porque en ese momento es cuando se lesiona Cecastro. Es la primera mala noticia que tiene el Rayo Vallecano. Estaba formando pareja en el centro de la zaga con Morcillo, tiene roto el abductor de la pierna derecha, le van a hacer más pruebas en el día de hoy, veremos, pero todo apunta a que estará mínimo un mes de baja. Esa es la primera mala noticia, pero luego la segunda llegó con el error de Coveño. Iba ganando el Rayo Vallecano 1-0 con ese tanto de Alex Moreno, el joven del canterano del Mallorca, que era el primer gol oficial que marcaba con el Rayo, y falló Coveño, lo aprovechó Pau Alcácer, puso en 1-1. Parece que eso le sentó como un jarro de agua fría, es un tópico, pero fue así para el equipo de Paco Gémez. Luego llegó el segundo tanto de Rodrigo Lepol, otra lesión, precisamente la de Coveño, el portero del Rayo, que fue en esa acción de la salida cuando comienza a hacerse daño, y luego se reproduce una rotura en el isquio de la pierna derecha. También va a estar de baja, veremos cuánto tiempo, pero probablemente no le quiten las 2-3 semanas. Así que todo fueron prácticamente malas noticias en el día de ayer en Vallecas. Una eliminatoria ya cuesta arriba, porque dentro de 12 días hay que ir a Mestalla para remontar esa eliminatoria bastante complicada.
Casi ya que pensar en la
Liga, desde
sí,
luego.
Sí, pensarle en la Liga y en el duelo del próximo domingo a las 12 de la mañana ante el Sevilla, en el que la buena noticia yo creo que va a ser la recuperación y la vuelta de Emiliano Insúa, otro que ha estado un mes de baja por una rotura muscular. Va a estar disponible para Paco Gémez, veremos si quiere forzarle a hacerle titular o si no jugar algunos minutitos, pero sí va a poder contar el argentino, el que no cuenta para nada con Paco Gémez, ya sabes que es el guineano Las Bangura. Sigue a marchas con su salida del club. Contamos aquí que la opción va a ser México. En principio Tigres es el equipo que más está apostando, pero ahora ha surgido una nueva vía, es la de Monterrey. Va a salir cedido con opción de compra y ese es el principal obstáculo que hay ahora entre el Rayo Vallecano y los conjuntos mexicanos. El Rayo quiere una opción de compra de 8 millones de euros, que es una auténtica barbaridad lo que le han dicho los representantes de Las Bangura, que como mucho lo dejan en 3 millones y quieren, fíjate Rubiano, que quieren cerrarlo cuanto antes, y si no llegan a un acuerdo antes de la semana que viene van a solicitar la carta de libertad de Las Bangura para abandonar instantáneamente del Rayo Vallecano, porque quiere abandonar el Rayo y quiere buscar minutos en otra liga.
Muy bien, contado queda como vamos a ir, como hemos ido contando las novedades en el caso de Las en el Rayo Vallecano. Vamos a hablar un poquito de baloncesto, pensando en la jornada de este fin de semana, jornada 10 de la Liga Endesa, que nos trae un partidazo a las 8, el derbi Estudiantes Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Marta Casas, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Y local, el Estudiantes en esta ocasión, y además se va a llenar el Palacio, ¿no?
Sí, va a haber un ambientazo seguro, la venta de entradas va fenomenal, y si no se llena, que desde el club colegial creen que se va a colgar el cartel de no hay entradas, va a estar a muy poquito de hacerlo, así que como te digo, va a haber ambientazo. El Estudiantes buscando una victoria que no consigue en un derbi madrileño desde hace ya unos cuantos años, concretamente Xurbi Orreta no ha ganado al Real Madrid. Temporada complicada, dos victorias en 9 jornadas llevan los colegiales, están todos los jugadores bien, a excepción de Bircevic, y también va a poder contar Xurbi Dorreta con Fede Baldaque, que tiene a la hija con problemas, a la hija recién nacida, está ingresada en el hospital, ha pasado unas semanas complicadas, pero la recuperación de la niña va mejor, así que el jugador argentino en principio va a poder estar también en el derbi.
Entrenador de Estudiantes, Xurbi Dorreta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí animado de cara al derbi que tenemos el domingo por la tarde.
Casi nada, ¿eh? El derbi ante el Madrid. Se hace especialmente larga la semana de este partido, de este derbi, porque, joder, con las ganas que tendrá todo el mundo, los jugadores, la afición.
Bueno, es una semana que hay, pues, además mucho interés por el partido. Pero, bueno, yo creo que es de las semanas bonitas para jugadores y entrenadores del Estudiantes, ¿no? Porque es un partido importante al que acudes con la máxima motivación y con muy poquita presión, ¿no? Porque todo lo que consigas es a más, ¿no? Así que es una semana bonita de preparación de partido con ilusión y a mantener la línea que lleva el equipo de competición y a ver si podemos cambiar la dinámica de resultados.
Bueno, me hablas de que no hay mucha presión, pero oye, si vemos el spot que ha hecho el club, dice que vais a ganar a los dos grandes, a Real Madrid y a Barcelona, que os va a querer todo el mundo. La presión no está mal, ¿eh? Entonces.
Bueno, pero esto ya sabes que el esto es distinto, ¿no? Y bueno, aquí podemos jugar a muchas cosas. Es evidente que no resulta fácil en los tiempos que corren, con las diferencias presupuestarias, ganar al Real Madrid y al Barcelona, y mucho menos en 15 días. Por lo tanto, el juego que se propone es un juego divertido. Y bueno, nuestra ilusión no es pensar en ganar al Barcelona, que ya lo pudimos hacer hace dos temporadas, sino en ganar por primera vez al Madrid, que no lo hemos hecho pues desde el año del descenso, en el que se consiguió la victoria, y precisamente no fue el mejor año de la historia del Estudiantes.
Llevarás, supongo, toda la semana intentando analizar, dándole vueltas antes de dormir, pensando con la almohada, cómo se le mete mano al Madrid. ¿Y uno le encuentra la forma de meterle mano al Madrid o no?
Bueno, no, pero nosotros el año pasado no hemos conseguido ganar al Madrid, pero tanto en los partidos de pretemporada semioficiales, que era el de el torneo de la comunidad, las dos últimas campañas, este año no se pudo celebrar, como en los partidos de Liga, hemos competido contra el Madrid bien siempre, ¿no? Entonces, sabemos un poco cuál es la línea, les conocemos bien, tenemos que trabajar muy duro atrás, tenemos que ser capaces de jugar con consistencia en ataque para que ellos no puedan correr y plantearles un partido largo. Y si planteamos un partido largo, pues hemos llegado a la conclusión de que somos capaces de ponerles en dificultades. Si les ponemos en dificultades, puede llegar nuestra oportunidad, y ese es el trabajo que tenemos que conseguir.
De todas maneras, estaba yo recordando que este verano, en la pretemporada, el Estudiantes ya ganó al Madrid con ese triple de Nacho Martín sobre la bocina, así que ya sabéis cómo se le gana al eterno rival.
Sí que es cierto que ellos no tenían a los jugadores internacionales.
Bueno, pero se le ganó, no te quites mérito.
Y a nosotros también nos faltaba algún jugador, pero sí, conseguimos ganarles y lógicamente ese partido nos sirve de cara al partido que tenemos el próximo domingo, pero sí nos sirvió en ese momento para disfrutar de una victoria que agradó mucho al equipo, ¿no? Entonces en esa línea es en la que tenemos que trabajar con moral y con ilusión por conseguir otra vez la victoria, ahora ya en partido oficial.
Alguno dirá, vaya chorrada acaba de decir este, con los números que está haciendo el Real Madrid, pero viendo ayer el partido que hizo el equipo de Pablo Laso contra los rusos en la Euroliga, tampoco parece que esté el Madrid en el mejor momento, ¿no?
Hombre, es evidente que como tú dices, no, están invictos en la Liga Endesa y se han clasificado para el Top 16 en Euroliga. Pero sí que es verdad que la sensación que el equipo transmite es como que están jugando con menos revoluciones de las que lo hicieron en el principio de la temporada pasada. Puede ser que sea algo relacionado con la planificación que se está haciendo con el equipo y que además, teniendo en cuenta que tiene una plantilla quizás hasta más larga y más física que el año anterior, pues no les exige que cada partido lo afronten con ese ritmo infernal que tenían el año pasado. El año pasado, cuando jugaban con ese ritmo, fuimos capaces de competir, pues esperamos que este año, aunque sabemos que contra Estudiantes ellos también se ponen las pilas, podamos también ponerles dificultades.
Estábamos hablando antes y me decías que el partido hay que hacerlo largo, llegar igualado hasta los últimos segundos del último cuarto, si se puede, claro. El Estudiantes lleva 2 victorias en 9 partidos, pero estamos viendo que el Estudiantes compite bien y que se le está escapando precisamente la victoria en los últimos momentos, en los momentos decisivos. ¿Por qué?
Bueno, hemos tenido un partido muy malo contra Sevilla, que yo creo que nos ha hecho entrar en una cierta inseguridad y fue lo que nos privó de la victoria en Bilbao ante un equipo en racha. Y al principio de temporada, bueno, yo creo que se nos escapó un partido clave en Badalona que también pudimos ganar y ahí, bueno, la razón fue más clara, ¿no? Tenemos 7 caras nuevas y todavía pues estamos terminando de dar pegamento al equipo, ¿no? Y además ese día nos faltó Fede Van Laque, que es un jugador clave para nosotros. Yo creo que el equipo no está teniendo malas sensaciones, ya te digo, a excepción de ese segundo tiempo contra Sevilla en el Palacio, y que podía llevar perfectamente al menos un par de victorias más. También es verdad que ahora nos viene la parte dura del calendario con el Real Madrid, con el Barcelona, pero bueno, yo creo que la línea del equipo es ascendente y el año pasado conseguimos salir de una situación más complicada que esta, en la que el equipo le costaba mucho competir, y este año estamos convencidos de que también vamos a salir de ella.
Me hablabas ahora precisamente de Fede Van Laque. ¿Qué tal está la pequeña y qué tal está él?
Mira, está mejor. Él ya ha podido entrenar toda la semana precisamente porque la mejoría de la niña le ha dado tranquilidad.
Claro.
Todavía se encuentra en la UBI, pero somos muy optimistas a que lo pueda salir de ella este propio fin de semana, ¿no? Y ojalá. Bueno, por lo tanto, estamos muy contentos y valoramos muchísimo la implicación de durante toda la semana pasada, viajando a las 7 de la mañana en avión a Bilbao para poder disputar el partido junto a sus compañeros, en el que además fue eliminado de manera injusta por una quinta falta que el vídeo demuestra que no se produjo, como ya sabíamos casi todos los que habíamos estado en el campo, incluidos 2 de los árbitros. Pero bueno, pues a falta de 4 minutos lo expulsaron y fue una expulsión clave para que no logramos la victoria en Bilbao.
Voy terminando, Chus. El miércoles se cumplieron 25 años del adiós de Fernando Martín. El domingo se le va a hacer un homenaje antes del partido. Yo creo que se ha dicho prácticamente de todo, ¿no? De este jugador que hizo historia en el baloncesto español. ¿Qué recuerdas tú de él? ¿Con qué te quedas?
Bueno, yo desde luego me acuerdo muchísimo de su año en el Estudiantes, que fue una erupción impresionante. Yo creo que no ha habido muchas apariciones tan estelares como la de Fernando Martín. Podríamos hablar de Pau Gasol y de Ricky Rubio, ¿no? No sé, porque incluso Juan Carlos Navarro fue un despertar más paulatino, ¿no? Pero solo Pau Gasol o Ricky Rubio se pueden asemejar a lo que ha sido la trayectoria de Fernando Martín en Estudiantes y luego, por supuesto, en el Real Madrid y en la NBA. Ha sido un jugador que nos marcó a todos los que en esa época teníamos 14, 15 años y que también pues nos marcó su prematuro fallecimiento en ese trágico accidente de tráfico. Creo que 25 años se está rindiendo un homenaje más que merecido a una figura clave en el baloncesto español.
Entrenador, cuídate mucho y suerte para el domingo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Me han denunciado mis vecinos. Menos mal que ya soy de Legalitas.
Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-3252 por menos de 11 euros al mes. Legalitas.
Seguro para toda la vida.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Beep and Drive. Por solo un euro al mes acceda a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Beep and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en beepdrive.com.
Haz te trae la mejor cesta de Reyes. Una videoconsola, un coche teledirigido, 5 juguetes por 39,99. Y además un pase anual gratis a Terra Mítica. Domingo 7 Cartilla a Corás.
Pase y vea.
Me gusta ir al cine, pero si después de la película el director y los actores me cuentan anécdotas del rodaje, ir al cine me gusta más.
¿Eres un espectador activo? Paseidea.com.
Estas navidades puedes regalar un abrigo que combine con tus sueños o un gorro a juego con la felicidad.
En el Centro Comercial Moraleja Green, compartir la Navidad que mejor te sienta es muy tú. Disfruta de estas navidades en familia con un alegre cuentacuentos y nuestro paje virtual. Y no te olvides de hacer tu donación de juguetes.
Centro Comercial Moraleja Green, muy tú.
Se nos ha echado el tiempo encima, nos vamos. Hasta luego, adiós.